José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Vamos con lo de mañana. A las 2 de la tarde juega el Barça contra Osasuna. Es un paso rápido por todos los sitios. Primero por Barcelona, Víctor Navarro. Hola, Víctor.
Buenas noches, José Luis.
A ver, noticias deportivas para el partido de mañana.
La noticia del día en el Barça ha sido el alta médica de Sergio Busquets, una plaza menos en la enfermería, pero cuidado, Serginho Guest tiene molestias, mañana a primera hora decidirán si juega o no. Koeman ya ha dicho que no arriesgarán y si fuera baja ha dejado entrever que Óscar Mingueza, el central del filial, podría ocupar el lateral derecho. Recordamos brevemente, las bajas del Barça son las de Piqué, Araujo, Umtiti, Sergi Roberto y Ansu Fati, y precisamente se ha quejado Koeman en rueda de prensa de las lesiones, ha dicho que han tenido mala suerte y que el calendario es muy apretado.
Un poquito más de Koeman, por ejemplo, ha preguntado la gente por la rebaja salarial conocida en el día de ayer y él se arrima.
Como cada persona que está en el club, yo creo que por amor con el club, por muchas cosas que estamos viviendo en este momento, hay que ayudarlo. Ha sido mis comentarios hacia el señor Tusquets, que si yo puedo ayudar al club en algún sentido, estoy dispuesto a hacerlo.
Usted cumple 100 días como técnico del Fútbol Club Barcelona. Después de este tiempo, ¿qué nota se pondría a sí mismo y qué nota pondría al equipo?
Bueno, notas a mí mismo no hago. Dejo en vuestras manos. Creo que es un momento delicado en muchos temas. Puedo decir que he tenido 100 días más tranquilos en otros clubes como entrenador. Es verdad, pero también el tema COVID nos marca bastante nuestras limitaciones pero estoy muy contento, muy contento de estar aquí.
Esto en el Barcelona y en Osasuna de Pamplona. ¿Qué contamos, Alberto San? Buenas noches.
Buenas, Corro. Podemos contar que David García, que había jugado todo hasta este momento, no puede estar en el Camp Nou porque ha sido contacto estrecho de un positivo en coronavirus, así que está aislado. Que Adrián tampoco llega por una lesión muscular y que entra en la convocatoria que regresa Aridane, aunque Arrasate no le ve como titular. Además, el míster ha ensayado durante la semana la defensa de 5. Veremos si mañana la pone en práctica.
Mañana Barcelona, Osasuna y además hay 3 partidos más. Y antes de las noticias de esos 3 partidos, esta mañana se ha jugado el Elche 1, Cádiz 1.
¡Gol del Elche! ¡Gol de Lucas Boyé! El error en la salida, la recuperación del Elche. En campo ofensivo, pase entre líneas, él se la construye y él dispara. Pelea por banda izquierda, al centro, Álvaro Jiménez, ¡gol! ¡Del Cádiz!
¡Vamos, vamos, vamos!
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué pedazo de centro desde la izquierda! ¡Lateral del área grande! ¡Golpea Alberto Perea! ¡Al segundo el palo! ¡La espera como un killer! ¡Álvaro Jiménez! ¡Al palo izquierdo de la portería de Edgar! ¡Elche 1, Cádiz 1!
Mañana a las 4 y cuarto de la tarde se juega en el Coliseum el Getafe Athletic de Bilbao, que trae estas noticias. Gemma Santos, muy buenas.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches. El principal foco de atención en el Getafe es saber si va a entrar o no en la convocatoria Cavaco o si Bordalás va a seguir castigándole, y el que se lo va a perder casi seguro es Maksimović, que no ha podido entrenar en toda la semana por su lesión en los aductores. En el Athletic de Bilbao me ha dicho el gran Peñita que hay 3 novedades en la lista. Regresa Ezquieta una vez superado el COVID, de Marcos, que no juega desde la primera jornada, y también regresa Ibai Gómez. Es su primera convocatoria de la temporada, de hecho, tras romperse la clavícula. El árbitro del encuentro, Melero López, pero apunta en el VAR Estrada Fernández. Sí, el del polémico Valencia-Getafe de Copa. Se acuerdan mucho de los azulones.
Gracias, Gemma. Y a las 6:30 de la tarde en Vigo se juega el Celta-Granada con estas noticias. Santi Peón, buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas noches. El Celta afronta una nueva final por la permanencia, de la que, por cierto, apenas se ha hablado en Vigo durante toda la semana por la extraña mudanza del primer equipo a su nueva ciudad deportiva. Las principales novedades en el equipo vigués, que Aidó se ha recuperado en tiempo récord de una microrotura fibrilar, la llamada del delantero canterano del uruguayo Lautaro de León, tiene tan solo 19 años, y la nueva lesión en el hombro de Junca. En el Granada, que viene de ganar en Europa, está listo Etequi y se esperan varios cambios con respecto al once que dispuso el vigués Diego Martínez frente al Omonia. Arbitran Díaz de Mera, arropado desde el VAR por el murciano Sánchez Martínez.
Gracias, Santi. Cierra la jornada del domingo a las 9. Grandísimo partido. Primero contra tercero, Real Sociedad Villarreal, con estas noticias. Marco Antonio Sande, buenas noches.
Gabón, ¿qué tal? Buenas noches. Pues sobre el papel, quizá el partido más plástico, más bello que se puede ver ahora mismo en Primera División. Esas son las previsiones. Y Manolo Aguacil esperará hasta última hora antes del choque para dar la convocatoria. El técnico de Otarra está pendiente de la evolución de Silva, de Gorosabel y de Ariche Lustondo. De los tres, el que peor lo tiene es el canario Silva, que hoy todavía se ha ejercitado al margen del grupo. Unai Emery, que vuelve a casa también, él es de Hondarribia, recupera a Moy Gómez, a Pau y a Albiol, todavía al margen del grupo y al margen de la convocatoria, y a Paco Alcácer. Estupiñán tiene también opciones de reaparecer en el carril izquierdo. En el VAR estará Munuera Montero, esto lo pitará Gil Manzano.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Los 13.000 puntos de vacunación que están desplegados.
Sabremos cómo, cuándo y a quién se empezará a suministrar las vacunas. Claro, el problema está en que no sabremos cuándo estarán disponibles.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
¿Tú la traías?
Sí.
Traías tu PCR negativo y aquí no te han pedido nada.
No. Es obligatorio presentar una PCR negativa para entrar en España si vienes de un país con altas tasas de COVID. ¿Cuáles son esos países? Pues en total 65. ¿Cuándo hay que hacerse la prueba? 72 horas antes de viajar. ¿Qué pasa si viajas sin la PCR?
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Gol, el canal de televisión para amantes del deporte. En Gol te ofrecemos la Liga Santander, la Liga Smartbank, la Europa League, la Primera Iberdrola, el Fútbol Sala, la UFC, boxeo, pádel y mucho más. Sintoniza Gol en abierto en tu TDT o en los operadores de televisión. Gol, el canal del fútbol en abierto y del mejor deporte.
Me encanta el tono y la luz de tu piel. ¿Qué llevas?
Pues, sorpresa, es la DD Cream de Atashi Celular de la que todo el mundo habla. Consigues efecto buena cara y piel radiante al instante con retinol, extracto de gardenia y pigmentos iluminadores. Su textura y aroma serán, tu secreto esta temporada. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Los vinos de Valdepeñas dicen, cuentan y enseñan. Si tienes una historia, compártela.
Campaña en colaboración con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Disfruta del vino de forma responsable.
Denominación de origen Valdepeñas. Vinos con historias que contar.
Ahora que llevas mascarilla, sigue sonriendo y cuida tu boca. Una boca sana te protege contra el virus. Visita a tu dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
¿Y tú? ¿Has pescado hoy? Hay tantas maneras de disfrutar del pescado. Salvaje, de crianza, congelado o en conserva. Rico, sano, seguro. Tú decides cómo pescar cada día. Gobierno de España.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Nos quedan cuatro cosas que contarles importantes. La primera, ha habido un partido de baloncesto, las ventanas de baloncesto con la selección española que ha jugado en Valencia contra Israel y hemos perdido. Íbamos ganando por bastante en el descanso, 52-36, y hemos terminado perdiendo 95-87. Esto es para el europeo del año 22 y nos hemos complicado un poco la vida. A ver si lo arreglamos el lunes contra Rumanía. Pilar Casado, hola Pilar.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
¿Qué ha pasado? Íbamos ganando por mucho y al final hemos terminado perdiendo con Israel.
Sí, el paso por los vestuarios nos ha sentado francamente mal, porque hemos encajado 4 triples a las primeras de cambio en el tercer cuarto y nos hemos ido del partido, porque es verdad que la primera parte, sobre todo, a ver, defensivamente me ha parecido muy buena, ofensivamente hemos tenido menos problemas que en anteriores partidos de otras ventanas, que era quizá el hándicap que teníamos, pero en esta ocasión, si se te apaga la luz en el aspecto ofensivo, al menos tira atrás, pero es que atrás tampoco, y nos han sacado del partido, y es verdad que ha habido un mínimo atisbo de reacción, que España ha vuelto a colocarse, no sé si eran 5 o 7 puntos arriba, pero Israel ha terminado primero haciéndonos un agujero, un buen agujero desde el triple, y no hemos leído para nada bien el partido, hemos llegado muy justos de piernas, especialmente Kino Colom, se le nota que ha llegado un poquito agotado, quizá hubiera necesitado un poquito de descanso antes para llegar más fresco. El caso es que nos ha ganado Israel, que hay que decirlo, ha ganado todos los partidos que se han jugado de estas ventanas clasificatorias, ganó los 2 de la primera ventana, ha ganado este y nosotros nos quedamos con 1-2, una situación inédita en esta etapa de la España de las ventanas.
Sí, hemos perdido contra Polonia, ¿no? Y contra Israel.
Sí, perdimos en febrero con Polonia en Zaragoza y hemos perdido hoy con Israel. El próximo lunes a las 7:30 jugamos contra Rumanía, que de momento no ha ganado ningún partido y que, hombre, una victoria ante Rumanía ya nos abre el camino hacia el Eurobásquet.
Recuerdo que en esta selección, que ya saben que no van los jugadores NBA, en los que están en la Euroliga, así que suenen mucho, hay, si no me equivoco, Pilar, 3 campeones del mundo, que son Kino Colón, Rabaseda y Beirán, ¿no?
Exacto.
Esos
exacto.
Son los 3 campeones del mundo. Y luego son gente, hay, me parece que el equipo que más jugadores aporta es Unicaja.
Sí, en esta ocasión sí, se van turnando un poquito también en función de la competición europea que van jugando. El año que Valencia no jugaba Euroliga, pues podía poner un poquito más, este año pone un poquito más Unicaja, en fin, se van un poco turnando junto a hombres que, bueno, pues que van componiendo, digamos, esa pequeña columna vertebral dentro de convocatorias que cada vez se hacen más difíciles, evidentemente, porque además ahora se nos han sumado que hubo algunos jugadores que pasaron COVID recientemente, con lo cual han tenido que parar bastante, no hemos podido traer a los que estaban en Japón, como era Seba Saiz y Pablo Aguilar, y que tenemos un hándicap que creo que es importante, es que no tenemos un juego interior muy potente.
¿Qué ha dicho Escariolo?
Le escuchamos si quieres, porque ha hablado pues precisamente eso, de la España que hemos visto y que ha encajado 59 puntos, que se dice pronto, en la segunda mitad.
Esta no es nuestra identidad de equipos. Intentaremos ganar el partido del lunes, como es normal y como es nuestro deseo y nuestra obligación.
El lunes Rumanía, yo creo que vamos a ganar y vamos a solventar esta papeleta
pues,
para el europeo.
Pues más 22, nos vale porque en la última ventana nos quedaría Israel y Polonia, es decir, los dos rivales con los que hemos perdido. Y no tiene sitio todavía esa ventana, pero Israel ya quería organizar esta, es decir, puede perfectamente pedir la tercera y si la situación sanitaria lo permite, tener que ir a jugar a Israel.
Gracias Pilar, hasta mañana.
Hasta mañana.
Y mañana hay coches, Fórmula 1, Gran Premio de Bahrein, es el antepenúltimo del campeonato, ya saben que Hamilton es el ganador, pero Hamilton sigue imparable. De nuevo pole, sale mañana primero, sale 15º Carlos Sainz. Hola Carlos Miquel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Corro. 3:10 de la tarde, recuerdo, 3:10.
3:10 de la tarde. Oye, Hamilton está a tiro de la pole número 100, ¿eh?
Sí, nada, le quedan dos, va a hacer 100, yo creo que va a hacer 110... 120, mientras el coche sea así. Es decir, hoy lo que ha hecho Hamilton...
Estás claro, haciendo ya tus cálculos, ¿no?
No, claro, sí. Quiero decir que hoy lo que ha hecho Hamilton es una vez más ganar a Bottas, que es el único rival que tiene.
Es el que más poles tiene de toda la historia, ¿no?
Sí, 98 victorias, es el que más poles tiene de toda la historia, por encima de Michael Schumacher. Siempre ha sido una característica de Hamilton hacer grandes vueltas los sábados. Y bueno, hoy lo ha vuelto a hacer. La verdad es que tiene una superioridad porque el siguiente no Mercedes está 4 décimas por vuelta. Si esta ventaja, que yo creo que no va a ser tanta luego en carrera, pero esta ventaja en carrera pues supondría ganar la carrera con unos 30 segundos de ventaja sobre Verstappen, que es el tercero y que es el único que una vez más pues les puede aguar la fiesta con una gran salida, pasando a Bottas y luego esperando a que sus ruedas se desgasten menos que las de los Mercedes, algo que tampoco hemos visto demasiado en esta temporada donde el rodillo es tremendo.
Bueno, Carlos Sainz, a ver, 15º, ¿qué ha pasado?
Bueno, ¿qué ha pasado? Pues que ha tenido muy mala suerte. Se le ha averiado los frenos, el brake-by-wire, ese sistema de frenada trasero, que tiene mucho que ver, ya veo a Pedrito que ha entrado en
te escuchas, te ha salido la primera, tira para adelante.
Yo tiro para adelante. Bueno, ese sistema de frenos traseros que tiene que ver con el motor. Pero bueno, es un fallo electrónica, básicamente, que hace que se bloqueen las ruedas de atrás, que el coche frene de manera normal, hace un trompo y luego no ha podido volver a arrancar. ¿Eso qué hace? Bueno, porque salga decimoquinto. En la maniobra en el trompo ha castigado un juego de neumáticos medio, que eso es muy importante para la carrera porque solo va a tener uno nuevo. La carrera lo ideal es hacer dos medios y uno blando. Al tener los demás si tienen dos medios nuevos, él solo tiene uno. En fin, que de las veces que he visto más disgustado, y mira que le he intentado animar recordándole su remontada el año pasado en Brasil, también en seco, salía el último y acabó tercero, pues yo se lo he recordado luego hablando con él. Nada, no hay forma. Está muy desanimado, muy enfadado Carlos Sainz.
Los fallos mecánicos no son mala suerte, al final es algo que pasa en la Fórmula 1, pero si hay un día que no podía pasar era hoy. Me he sentido muy cómodo todo el fin de semana para que luego llegue un neumático y tenga esos planos que va a tener después del bloqueo de ruedas traseras, así que...
Va a haber que darle muchas vueltas a la estrategia, ¿verdad?, en ese sentido.
El problema es que nos deja con muy pocas opciones. Mm. Si hemos perdido el neumático medio, nos deja con opciones mínimas mañana. Por eso estoy muy enfadado, lo siento, pero es que no, estoy...
Tranquilo, gracias, Carlos.
Tono bajo y enfado de Carlos
ahí. Sí, ten en cuenta que estaba para hacer quinto. Yo creo que podía haber hecho un quinto por el ritmo que ha llevado durante todo el día, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Oye, del enfado de Carlos al de Hamilton, está enfadado ya para el año que viene, ¿no?
Sí, se ha enfadado para el año que viene. Lewis Hamilton, bueno, pues está muy enfadado con los neumáticos Pirelli que ha preparado para el año que viene. La marca italiana ha llevado unos compuestos que probaron ayer. Y fíjate, mira, primero escúchale y ahora te explico un poco qué es lo que ha pasado con esas ruedas, Lewis Hamilton.
Me estoy mordiendo la lengua para no decir nada. Hemos tenido el mismo neumático durante los últimos dos años, así que han tenido dos años para desarrollar uno mejor. Y nos presentan uno 3 kilos más pesado y es un segundo más lento por vuelta.
Cuéntame.
Bueno, pues eso. Bueno, mira, básicamente es lo siguiente. Pirelli le promete unas ruedas que pueden ir con presiones más bajas a los equipos. Los equipos dicen, uy, va a correr mucho más. Pero ¿qué pasa? Que efectivamente la estructura que han hecho está tan reforzada para que no haya más reventones, para que sea más resistente todavía y más constante en el vuelta a vuelta, que se les ha ido la mano y pesa 3 kilos más. Se parece mucho a los que ya tiraron el año pasado los equipos de Fórmula 1, con lo cual están muy descontentos los pilotos con lo que les espera con los compuestos para el año que viene, pero me da la sensación de que Pirelli esta vez sí que va a poder llevar esas ruedas. Es casi un continuo que estén enfadados los pilotos con las Pirelli. Y es que es verdad que no era lo que esperaban los equipos y los pilotos. Y también te digo, hombre, en el aspecto competitivo, si Hamilton no está muy a gusto con las ruedas, a lo mejor da un poco más de igualdad al Mundial. Bueno, vamos a ver qué pasa en ese aspecto y mañana vamos a ver qué pasa en la carrera, a ver hasta dónde llega Carlos Sainz. Yo no sé, Pedrito Martí, si tiene una apuesta de hasta dónde puede remontar Carlos, ya que le tengo ahí.
Del decimoquinto hasta dónde llega Carlos Sainz.
Fácil, octavo.
Vale, es cauto, ¿eh? Se nota que es un hombre de datos.
¿Tú qué dices? ¿Hasta dónde?
Yo creo que le veremos entre los seis primeros.
He dicho fácil octavo. O sea.
No, porque va a haber algo más. A ver, también es cierto que lo que tiene que estar es en pista. Es decir, no puede tocarse, no puede tener problemas. Y él, como tiene que salir al ataque... Ya, os aviso una cosa, por cierto. Va a salir con la rueda blanda. Los 14 delante salen con la rueda media. Con lo cual, en las primeras vueltas va a adelantar como un cosaco y va a intentar hacer una gran salida. Así que, por lo menos, nos vamos a divertir.
Muy bien, un abrazo, hasta mañana. Me dice Pedrito que te pregunte por el Madrid, qué mala leche tiene el tío.
Que te pregunte, bueno, pues nada, pues
¿hoy qué? ¿Mangazo o qué?
Pues sí, total.
Total, ¿no?
O sea, es un desastre arbitral, que o sea, no pasa nada, ¿eh?
Tú, como observador internacional...
Sin tramas.
¿Qué dirías?
Yo creo que sí, que ha sido... Y aparte, ¿cuántas veces ha tirado portería el Madrid? ¿De 100? ¿200? Es que quiero decir que a lo mejor... Yo es que leo las crónicas, desastre, apocalipsis...
Sí, así he empezado yo, desastre en el Madrid, derrota y lesión de Hazard.
Claro, es un desastre el resultado, sí. Pero que no es un partido... O sea, si ese partido lo juegan 100 veces, creo que lo gana 99 el Madrid. Para que el resultado es un desastre, y efectivamente es un Madrid que va muy muy justo. Eso también es verdad, eso no lo puede negar nadie. Está por los pelitos, ¿sabes? Como quien dice.
A las 3 y 10, Bahrein. ¡Un abrazo, adiós, Carlos!
Venga, chao.
Chao. Un rato escuchando por teléfono la voz del boxeo, Jaime Ugarte. Hola, Jaime.
¿Qué tal, Corro?
¿Cómo estás?
¿Pero dónde me escuchabas?
No, sabía que tú estabas escuchando. Estabas claro. Colgado al teléfono.
Sí, se lo estaba escuchando atentamente, lo de las ruedas blandas. Tyson de eso no entiende nada.
Oye, claro. Esta noche, dentro a las 3 de la mañana, dentro de 2 horas, es la velada de Mike Tyson.
Sí, comienza, lo, me imagino que luego el combate por los horarios suele ser más tarde, ¿no? Pero sí, a esa hora comienza, el público lo puede seguir a través de pay-per-view, a través de Movistar Plus, y el combate este de exhibición Mike Tyson, Roy Jones Jr.
¿Y cómo? O sea, tiene Mike Tyson 54 años, sí. Roy Jones tiene 51, 8 asaltos sí. de 2 minutos, ¿al final vale el KO o no vale el KO?
Estaba yo repasando cosas, sí. Por ejemplo, cuando decía lo de Pedrito de los números, Tyson llegó a ganar casi 700 millones de dólares.
Toma ya.
O sea, casi 700, se dice fácil por sus peleas, ¿no? Y en esta noche, haciendo un combate de exhibición, porque es un combate de exhibición, yo no sé lo que va a pasar, sinceramente. Se va a llevar 10 millones de dólares.
10 millones de dólares.
Escucha, que hoy mismo lo puede ganar, por supuesto, Saúl Canelo Álvarez, que es la máxima estrella, el heredero de Mayweather del boxeo, y Anthony Joshua, los pesos pesados, 2-3. O sea, el resto de los boxeadores que hay, campeones, campeonísimos, no llegan a esa cifra, ¿no? Entonces da
pero, no, pero escucha, Jaime, ¿no han dicho que lo donan todo o algo pues, se queda, no?
Eso ha dicho, pero yo de Mike Tyson dice no, que va todo para temas benéficos y tal.
Sí.
A lo mejor la plantación esa que tiene marihuana.
Sí, hace productos con marihuana, ¿verdad?
Sí, es un hombre sensato. Y
pero
tal,
legales, son productos legales, ¿eh?
Entiendo que sí.
Entendemos que sí. Oye, ¿tú esto cómo te lo tomas, Jaime? Tú eres un tío serio, con gran respeto por este arte.
Sí.
¿Esto cómo te lo tomas?
Bueno, pues en primer lugar, como su propio nombre indica, es un combate de exhibición. Es como esos partidos de fútbol que juegan los veteranos. Solo que he de reconocer que la figura de Mike Tyson, que ahora que estamos un poco lamentablemente con el asunto de Maradona, ¿no? Pues Mike Tyson es un poco el Maradona boxístico, ¿no?
Total.
Este deportista que ha trascendido lo que es el boxeo, que gustaba a gente, pues por un poco por esa fiereza que tenía, que era real, ¿no? De Dios, que además que tiene la oportunidad de verle de cerca, sinceramente, o sea, te llama Corro, no dice Mike Tyson ahora, oye, venidos, que os tengo que dar la parte de dinero ese que os debo. Y le decimos, déjalo, es igual ya, Mike. otro día y tal, no pasa absolutamente nada, ¿no? O sea, vamos, no he visto de verdad nada igual de impactante como era Mike Tyson. Y además ahora, fíjate, todo el mundo, toda la gente, oye, fíjate, la portada de Marca, o sea, estaba destinada
sí, total, ¿eh?
O sea,
para el boxeo es bueno que aparezca en la puerta de Marca.
Efectivamente, ¿no? Lo que ocurre que efectivamente luego de cara, el boxeo es un deporte muy serio, ¿sí? Que decimos siempre que de cara al, porque se puede engañar al espectador, o sea, es un combate de exhibición, lo que tú has dicho, 54, 51 años, evidentemente no hubiera habido una licencia para una pelea formal, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver, porque Rogers Jr. también ha sido un boxeador extraordinario, pues si dan un buen espectáculo y la gente se divierte, pero no es un combate de boxeo. Entonces, bueno, pues ahí tienes pros y tienes los contras, hay mucho purista también, pues que se enfada con estas cosas, que la gente dedique o que le estemos dedicando demasiado tiempo a hablar de Mike Tyson y no quizás a otros, pero es así.
Bueno, aquí el campo del gas, todos los viernes.
Bueno, sí, nosotros claro. sí, pero bueno, que en líneas generales pues la gente, pues no, pero que no me parece mal tampoco, porque la verdad es que el personaje lo merece. Aquí el que está en las televisiones, en los periódicos, en las emisoras de radio del mundo entero es Mike Tyson, y eso, que nosotros en fin, que entendemos un poco de esto, eso no se regala. O sea,
sí, total. Oye, ayúdame, Jaime, es que me estoy acordando, porque como tú dices, es un ídolo de infancia y adolescencia. Yo estaba de vacaciones en Benidorm y me metía a las 2 o las 3 de la madrugada en un burger a ver el combate de Tyson. No me había pedido la hamburguesa, o sea, no, sí. O sea, y a los 30 segundos se había cargado ya el tipo. ¿Te acuerdas de ese combate o no?
Sí, puede ser, porque son varios, ¿eh?
O sea, es que no, o sea, no tocó la primera campana, o sea, 30 segundos, no duró más, no me había pedido la hamburguesa, que la iba a comerla yo para ver, y ya se lo había cargado, era rapidísimo.
Sí, no, era luego la agresividad esa con la que salía, a pesar de ser pequeño para el peso pesado, porque era un hombre de apenas 1,80, o sea, realmente creo que era 1,79, eso sí, creo que tenía, me parece que eran 48 centímetros de cuello.
Tremendo, tremendo.
No sé quién decía un día, no sé, era decía que sí. El cordobés los había matado. No, el director, lo podía haber dicho Guas también, ¿eh? Sí. Que digo que el cordobés los había matado más pequeños.
Bueno, esto es a la estrella, hay que pagar para verlo aquí en España, ¿eh? Pero...
Sí, son 12 euros, porque es pay-per-view, esperan, bueno, lograr una buena recaudación en Estados Unidos, más que nada, pues porque toda la gente tiene esas ganas, ¿no?, de ver, a ver qué tal está. Hoy eran las imágenes un poquito del cara a cara que tienen después del pesaje, y la verdad que las miradas eran de boxeadores profesionales, porque claro, el que tuvo, retuvo, ¿no? Pero bueno, esperemos que salga todo bien. Ya apunta por ahí Holyfield, que estaría encantado de pelear contra Mike Tyson. Buah. En lo que llamamos ya el boxeo de la tercera edad, ¿no? Pero bueno,
eso sería tremendo, un Tyson Holyfield ahora sería tremendo.
Eso es, que además que tiene la otra, ya tengo la otra oreja, o sea, la tengo disponible.
Te pongo la otra, sí. ¿Algún anuncio estadounidense han hecho los dos? Porque a todo hay que sacarle dinero. Sí, bueno, Jaime, disfrútalo si lo ves. Un abrazo, ¿eh?
Venga, un fuerte abrazo para
todos. Hasta luego. Tyson contra Roy Jones esta noche, 54 contra 51. Un Peaky Blinder que se incorpora en la noche, Esparra, a menos de un mes de que empiece la NBA. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Peaky Wiki, buenas noches, corro.
Hoy hay fechas ya para la pretemporada de la NBA.
Sí, arranca la madrugada del 12 de diciembre y acaba el 20, tres días antes de que empiece la temporada, y son unos cachondos. Han puesto el primer día, la primera noche, un Lakers-Clippers, para que nos chupemos los dedos.
¿Protocolo médico tenemos?
Sí, ha facilitado el protocolo sanitario a los equipos la NBA. Son 134 páginas, yo no lo tengo, no me lo he leído, pero lo más llamativo, por resumirlo al extremo, es que el que dé positivo, el jugador que dé positivo o el miembro del staff que dé positivo, se va a perder mínimo 12 días de competición.
¿Habrá este año All-Star?
Habrá, pero se pospone el que había en Indianápolis. El de este año va a ser en Indianápolis, el del 2021, pero se pasa al 2024. Esto no significa que este año no haya, sino que será en otro sitio. Yo creo que están pensando en hacerlo en modo burbuja.
Oye, asusta un poco a la gente del Madrid. ¿Quién tiene los derechos de Sergio Llull?
Los Knicks, pero es como si los tienes tú. Es una broma de mal gusto. O sea, los tenían los Rockets, han traspasado a Austin Rivers a Nueva York, y en el paquete han metido los derechos de Jul. También están los paquetes de Herbel, y el otro día también le pasaron a los Knicks los derechos de Tomic. O sea, se pueden hacer en el Madrid del 2009.
Tomic, Herbel y Jul. Oye, ¿hay alguna posibilidad de que Gaby Deck se vaya a la NBA?
Yo creo que no, por cuestión propia.
¿De Gaby Deck?
Sí. Él siempre ha dicho que prefiere estar aquí que jugar en la NBA, que no es una cosa, no es como el Facu, por ejemplo, que nos dijo el otro día que desde chiquitito, desde que empezó a jugar al baloncesto, su sueño era la NBA. Deck dice que está muy contento en Europa. Yo, por físico, le veo más a Deck en la NBA que al Facu, fíjate lo que
tiene. 2 kilos le cuesta, ¿no?, su salida del Madrid, me parece.
Sí, sí, sería mucho más económico, pero ya te digo que él siempre, hasta el momento por lo menos, lo que ha dicho es que él está muy cómodo en Madrid, está fenomenal en España y que no se quiere ir para allá.
Gracias, Parra, un abrazo.
Abrazo, chao.
A ver, ¿qué le queda por contar a Basti? ¿Qué tal, Basteiro? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Pues te destaco los resultados más llamativos de la jornada del fútbol internacional. En Inglaterra, el Liverpool ha empatado 1-1 contra el Brighton. En Italia ha empatado la Juventus 1-1 contra el Benevento. En Alemania, el Dortmund ha perdido 1-2 contra el Colonia. Y en Francia, el Paris Saint-Germain ha empatado 2 contra el Girondins. Los resultados de los rivales de los equipos españoles en Champions la próxima semana: el Bayern de Múnich, rival del Atlético, ha ganado 1-3 al Stuttgart. El Ferencváros, rival del Barça, ha ganado 2-0 al Budapest. Y el Shakhtar Donetsk, rival del Real Madrid, ha ganado 0-1 al Dimpro. El Chelsea juega mañana a las 5:30 contra el Tottenham de Mourinho. Y la selección española de fútbol femenina ha suspendido la concentración porque el partido que íbamos a disputar contra Polonia ha sido aplazado por 7 casos de coronavirus positivos en el equipo polaco.
El COVID, el maldito COVID. Gracias, Luis.
A ti, un abrazo.
Les voy a dejar en la mejor compañía, que ya saben ustedes que es la radio, en concreto esta que están sintonizando, escuchando, la que llega a sus oídos, la cadena COPE. Y ya saben, si no hay más remedio, tengan cuidado ahí fuera.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.